controlar, gestionar e implementar el proyecto Grados de Evolución Deportiva.
Los restaurantes tienen las estrellas Michelin.
Exacto.
Y el deporte ahora tiene al INSS para certificar.
El INSS es la casa de deportistas que quieren recompensar su esfuerzo, certificar su nivel. ¿Sí? 6 grados generales y 4 específicos. Un grado profesional se dan por méritos. Nuestra gran misión es ayudar al deportista. Nos conozcan todos los deportistas de este país. Todos los padres de todos los deportistas de España, del nivel que sean, que sepan que en el INSS sus hijos pueden tener un camino de ruta y pueden certificar lo que están haciendo. Es que no le tenemos que convencer. Esa es la suerte, que de momento son ellos los que nos dicen que sí.
Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen de Impulsing.com y hoy traemos a África Álvarez, directora del INSS. Antes de explicaros qué es el INSS, hoy vamos a hablar mucho de deportistas, de certificaciones, de alianzas con federaciones, del ecosistema federativo y de deportistas español, África. Pero antes de darte paso, recordaros que os tenéis que suscribir, por favor. Que os lo digo ya a modo risa, pero suscribiros, por favor. Seguir a nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, que eso hace que podamos seguir trayéndoos lo mejor del sector deportivo a los mejores profesionales que conozcáis la industria desde dentro, que es el objetivo de este podcast y las diferentes áreas de trabajo del sector. Y ahora sí, África, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, de verdad.
África, ¿qué es el INSS? Cuéntanos hoy vuestra relación con deportistas, cómo trabajáis con ellos, cómo trabajáis con las federaciones, pero lo primero, ¿qué son esas siglas IINS?
Bueno, INSS surge, porque además así es como empezamos a valorar, surge como la entidad que tiene que controlar, gestionar e implementar el proyecto Grados de Evolución Deportiva que se implementa y se presenta en el Comité Olímpico Español en el año 2015. Entonces, INSS viene de International, de Institute, el AS puedes vincularlo a Sports, pero al final el INSS es la casa de deportistas que quieren recompensar su esfuerzo, certificar su nivel, de deportistas retirados que quieren tener un lugar al que acudir cuando necesiten algo, de deportistas en activo que antes, durante y después de su carrera quieren seguir evolucionando con motivación y tener un ecosistema en el que encontrarse y en el que realmente crecer y desarrollarse. Y también es la casa de muchos clubes, entidades deportivas, empresas, federaciones, que juntos todos a una pues lideramos la implementación de este proyecto de gran impacto que son los grados.
Ahora te voy a preguntar mucho por las certificaciones, que yo creo que es un concepto que la gente tiene que entender bien, porque fuera de cámaras me has puesto un par de comparaciones que he dicho, África, esto es lo que la gente tiene que entender bien, pero vamos un poco al principio, tu vínculo con el deporte, la gimnasia, tú empiezas en el mundo de la gimnasia,
sí.
Y a partir de ahí, ¿cómo pasas del mundo de la gimnasia, a trabajar en la federación, a llegar a crear el INSS?
Pues mira, yo soy deportista desde los 3 años, desde que tengo uso de razón. He hecho gimnasia rítmica y danza toda la vida. Cuando ya terminamos la fase deportiva, digamos que entramos en ese periodo de formarnos para formar, uh-huh, los títulos de entrenador. Llego a ser entrenador nacional de varias especialidades deportivas y me dedico a dar clases y a entrenar. De forma paralela, pues curso estudios que tienen que ver con la gestión empresarial, uh-huh, y es en ese momento cuando en la Federación Cántabra de Gimnasia, a mitad de legislatura, me llaman para presentarme como presidenta y para gestionar la federación. Digo que sí, con un gran equipo de compañeras y de compañeros nos ponemos manos a la obra y digamos que ponemos en marcha la Federación Cántabra de Gimnasia implementando ese proyecto que teníamos, ese niño bonito que teníamos en la casa, que eran los grados de evolución deportiva. Uh-huh. Pasamos de tener, digamos, muy poquitas licencias federativas porque solo se federaban para competir, a implementar un proyecto que lo único que buscaba era recompensar el esfuerzo, que un niño o una niña cuando empieza a hacer gimnasia diga, este año tengo que llegar a este objetivo. Y una vez cumplido, yo tengo una recompensa a mi esfuerzo. Y los padres tenían un control de lo que iba a hacer, o sea, todo tenía un sentido. Pues, vamos, fue exponencial. Pasamos de 40 a 400.
Sí, te iba a preguntar, ¿con cuántas empezasteis? ¿Con
40? Pues muy pocas, pues de 40 a 100, te quiero decir. Había pocas licencias federativas, claro. Y luego eso fue exponencial.
¿En cuánto tiempo pasaste de 40?
En 2 años.
En dos años de 40 a 400.
A 400 por 10. Porque tú ten en cuenta que cuando un deportista certifica su grado, da igual que compita o no y da igual que esté o no esté federado. Uh-huh. Es simplemente, yo este año, ¿qué es lo que quiero? Superar el grado 1. Vale, el año que viene, ¿qué vas a querer? Superar el grado 2, y luego el 3, y luego el 4. Eso te da una motivación tremenda. Y desarrollas todas las aptitudes. No somos una formación. Quien entrena a ese deportista es su entrenador en su club, uh-huh, con sus metodologías. Nosotros certificamos lo que ha conseguido, cómo se ha desarrollado, ¿no? Todas esas aptitudes técnicas, perceptivo-motrices, de conocimiento del entorno, del medio, todo. Eso llama la atención y me llaman de la Federación Española de
Gimnasia. Eso es la primera vez que implementas ese concepto de certificación, que ahora lo explicaremos bien.
Eso es.
Pero la primera vez que lo implementas es en la Federación Cántabra de Gimnasia.
Exacto, exacto. De hecho, firmamos un convenio de colaboración con la Dirección General de Deporte y con la Dirección General de Educación, vale, para también llevarlo a los coles.
Vale.
Entonces funciona muy bien.
A nivel, a los coles, pero a nivel
en
deportivo.
En Cantabria, a nivel deportivo, sí.
Vale.
Eso funciona muy bien, a nivel nacional me llaman y se implementa la Federación Española de Gimnasia.
Vale.
Seguimos
ahí
trabajando.
Ahí sigues con foco solo en gimnasia.
Sí, ahí solo estábamos solo con gimnasia. Entonces es cuando llega el momento, en que lógicamente todos somos de la misma familia deportiva, y es gracias a Alejandro Blanco cuando se presenta en el Comité Olímpico Español en el año 2015, finales del 2014,
vale,
y se presenta el proyecto Grados de Evolución Deportiva en el COE.
Vale.
En ese momento ya damos el salto a todos los deportes. Ya decimos esto, ya, bueno, sí que para llegar hasta ahí hacemos un gran estudio de valoración de todas las especialidades, de cómo se puede implementar, de cuál puede ser la simbología que se deciden que sean los aros olímpicos en vertical, qué sentido tiene, cómo denominarlo, porque se registran todas las marcas. Por aquel entonces, grados deportivos y grados de evolución deportiva pudimos registrarlo. Hoy por hoy sería imposible.
Grados de evolución, acláranos el concepto de grados de evolución deportiva. ¿Ese proyecto lo teníais vosotros en la Federación Cántabra de Gimnasia? ¿O qué es exactamente grados de evolución deportiva?
Grados de evolución deportiva es que yo entiendo y analizo que cuando termino, por ejemplo, una fase en la danza,
¿sí?,
yo tengo una certificación de lo que he conseguido como alumno en danza.
¿Vale?
Mi hermano, por ejemplo, cualquiera que conociésemos en artes marciales también, pero en gimnasia no. Y como proyecto considero que eso se puede implementar en el deporte español.
O sea, esto es como
no
lo que esto es como lo que hablábamos de que si tú, por ejemplo, practicas karate, tienes cinturón negro, hay algo que te reconoce, ¿no?
Exacto.
Y en gimnasia no había ese concepto.
No había nada, solo había algo en las artes marciales. El resto de deportes, nada. Y en el resto del mundo, nada. Entonces,
no hay nada que certifica, digamos, tu nivel.
Exacto, no había nada. Y el objetivo era que fuera global, no que cada uno tuviera su proyecto, sino que fuera algo global, como es ahora, que tú puedes estar certificado con un grado 2 de surf, pero también puedes tener un grado 3 de snowboard, o a lo mejor un grado 4 de skate.
O sea, pero que el indicador no sea solo ganar o perder un partido o una competición, sino que haya algo más. Y ahí,
claro,
apareces tú con esa necesidad.
Exacto.
Creando, digamos, algo que, como en las artes marciales, acabamos de hablar, en el karate, en este ejemplo concreto, te distingue con un cinturón, un color, pues tú ese cinturón negro rojo de karate se lo quieres dar, en este caso, a una gimnasta para... Oye, tú tienes tal nivel de gimnasta para que eso lo tengas
eso
como
es.
Una certificación.
Eso es.
¿Vale?
Se crea un estándar que no existía.
Vale.
Y además se hace de una manera global para que sea replicable en todas las especialidades, sea el mismo lenguaje, sea la misma simbología y sea el mismo ecosistema.
¿Qué encaje, qué te dicen las federaciones cuando tú les presentas esto? En gimnasia, obviamente, lo llevas tú como,
sí,
como presidenta, en este caso en Cantabria, luego a la española, y en el resto de deportes, ¿qué te dicen? Como, por ejemplo, en el mundo del fútbol o en otro deporte, en baloncesto o en tenis, ¿cómo certificas un nivel cuando alguien lo que mide es ganas partidos o pierdes?
Porque no tiene nada que ver.
Uh-huh.
O sea, porque precisamente eso es lo que falta. Nosotros, yo en el momento en que ya se implementa a nivel nacional y surge el INSS, para,
vale,
yo ya dejo mi actividad y me centro 100% a dirigir el Instituto de Excelencia Deportiva.
Uh-huh. 2015 hablamos.
2015. En ese momento nos damos cuenta de que estamos todavía más seguros de que lo que hacemos tiene sentido.
Uh-huh.
Porque tú puedes ganar o perder partidos, pero lo que has ganado o lo que has perdido se queda ahí. Y ese nivel va en función de la competición, es decir, hasta del nivel de tu rival. No te está definiendo a ti como persona, como deportista. Entonces, el saber que para superar un grado 3 de una especialidad deportiva, la que sea, tienes que superar unos objetivos técnicos, otros tácticos, otros perceptivo-motrices, otros de capacidades físicas, de control del entorno, del medio, de tus habilidades, de tu comportamiento y de tus valores, eso te define a ti como deportista y como persona.
Tú lo que quieres también es crear una cultura para que si un responsable, invento, hoy estamos hablando de empleabilidad, si un responsable de recursos humanos de alguna empresa, imagínate, que publica empleos en Impulsing y ve a una persona, a un gimnasta, a una gimnasta en este caso, con un grado certificado por el INSS, que vea, joder, esta persona tiene tal grado, y que eso se cree como una cultura,
claro,
de, oye, joder, pues esta persona si tiene, me lo invento, ¿son sobre 10? O sea, si tienes
son 6 grados generales y 4 específicos.
¿Vale?
Sí.
¿Y eso cómo funciona? Es decir, ¿es un 6 sobre 10 o...?
No, tú en el momento en que te presentas a un grado tienes,
¿vale?,
que superar una serie de dificultades que se eligen en función de lo que decide la Comisión Nacional de esa especialidad deportiva.
Uh-huh.
A medida que lo vas superando, hay, digamos, ciertos hitos o ciertas exigencias que puedes no tener que superar obligatoriamente. Hay otras que sí, que si no las superas no vas a obtener el grado, ¿no?
Vale.
Entonces, en el momento en que tú llegas al 6, digamos, a lo que conocemos en karate como el cinturón negro, al grado 6, que es un aro olímpico negro, en ese momento digamos que es un objetivo alcanzable para todos, siempre,
vale,
y cuando estén en una entidad reconocida, que eso lo hemos identificado con el sello Calidad Deportiva Sport Quality, que creamos después en el INSS precisamente contra el intrusismo deportivo, para poder identificar los lugares donde tienen que ir nuestros deportistas. Entonces, tú en el momento que tienes un grado 6, y esto sí que es muy importante lo que acabas de decir, para todos los que tienen la elección en los departamentos de recursos humanos, un perfil que tiene un grado 6 de cualquier especialidad...
El grado 6 es el máximo.
El grado 6 es el máximo general. Si no te digo nada, si tiene un 4 específico, probablemente seas un deportista de competición además.
Vale.
Pero un grado 6, hablamos de un perfil que no solo conoce y tiene un nivel de su especialidad deportiva, que eso a la empresa le importa menos, salvo que sea una especialidad que venda material deportivo de esa disciplina, sí, sino que sabe trabajar en equipo, tiene una capacidad de resistencia y de resiliencia tremenda, sabe lo que es la disciplina, sabe lo que es el compromiso que tanto se exige, la empatía. Porque si eso no lo nosotros eso lo valoramos. Si eso no lo supera...
Tú no le das grado 6.
No lo tiene.
¿Y eso que formáis un comité? Y, o sea, yo es que aquí tengo muchas preguntas, que tenemos todo el episodio para hablar de ellas.
Pero es genial.
Pero tú, por ejemplo, imagínate, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegas? Es decir, aquí hay dos temas. O sea, yo veo, por ejemplo, lleváis 10 años casi.
Sí.
Pero tú, ¿cómo llegas a los diferentes clubs? No en gimnasia, porque a lo mejor tú ahí tienes todo el know-how,
sí,
y,
sí,
y toda tu carrera hecha ahí. Pero ¿cómo llegas, por ejemplo, a un club de tenis?
Sí.
O a un club de, me lo invento, voleibol o de waterpolo.
Sí.
Y les llegas y les dices, oye, que tus chicos se tienen que certificar. Y luego, ¿cómo llegas, imagínate, a las empresas, a las miles de empresas que hay en Impulsing? Y les dices, oye, que esto funciona así. Y esto lo hemos creado nosotros con, me lo invento, el Comité Olímpico Español o con la Dirección de Deportes del Consejo Superior de Deportes de España, y esto ahora va a funcionar así. ¿Cómo creas tú?
¿Cómo
esa
empezamos?
Sí,
nosotros empezamos con una estrategia muy clara. No, uh-huh. Bueno, no, para nosotros ahora no es complicado. En un principio sí que decíamos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Nosotros somos match, somos alianza 100% con Federación Española. O sea, los bueno. grados de boxeo son INS y son Real Federación Española de Boxeo. Los grados de gimnasia son INS y Federación Española de Gimnasia.
Con cada federación.
Nosotros vale. vamos a una colaboración total y además cada federación decide cómo lo quiere implementar.
Vale.
Lo más importante es que no es obligatorio. O sea, que no es algo que tenga que ser decir, pues yo es que tengo que tener sí o sí un grado. No. Uh-huh. Si tú quieres, tienes esa opción. Si no, no. En el momento en que la Federación Española empieza con nosotros, se crea una comisión.
La Federación Española de cada
deporte. De cada especialidad. Vale. Se crea una comisión. Y en esa comisión hay gente, tanto del INSS como de la propia federación, porque muchas veces el propio programa, el propio sistema de ingeniería informática que nosotros hemos desarrollado, les permite también la captación de talentos.
Vale.
No solo certificamos el nivel, sino que encima podemos ver todos los niveles. Y hay veces que puedes tener un deportista con un nivel, con un grado 6, y ni siquiera compite, lo que decíamos. Vale. Y mira qué nivelazo tiene, ¿no? Bueno, entonces sí que decimos, vale, ¿qué es lo que queremos en cada grado?
Vale.
¿Qué deportista queremos en este nivel, que sería el más alto, un deportista de élite?
Fijáis pues
de...
niveles con la
sí,
federación.
Sí, claro. Y de ahí para abajo, ¿no? Todas las federaciones son 6 grados generales, 4 específicos.
Vale.
Y nosotros mantenemos la uniformidad de todo eso. Es decir, que un nivel de exigencia para un grado 6 de boxeo sea relativo a un nivel de exigencia para un grado 6 de surfing o un grado 6 de gimnasia o de lo que fuese.
Porque, 6 hemos dicho que es el mejor.
No, 6 es el son 6 grados generales y te digo por qué. Porque en España el sistema educativo son 6 cursos de enseñanza primaria.
Vale.
Yo, por supuesto, si ahora empiezo a montar a caballo, tendré un grado 1, imagínate,
vale.
¿no? O si empiezo a hacer surf y no sé hacer surf.
Sí.
Pero si yo empiezo en el cole, que es el objetivo que tenemos,
vale.
en primero de primaria elijo un deporte y mi objetivo es ir a por el grado 1.
Vale.
Y en segundo al 2 y al 3. Si no tengo unas aptitudes muy destacadas, deportivamente hablando, las exigencias de cada grado son alcanzables. Es decir, tú vas a poder llegar a un grado 6 sin que seas muy virtuoso en el deporte, pero con 6 años de entrenamiento y en manos de grandes profesionales, es decir, profesionales titulados, sí vas a llegar a un grado 6. Luego, los 4 grados específicos los tenemos marcados porque hay...
Para la ESO.
Claro, son vale. 4 cursos de enseñanza secundaria.
Vale,
Entonces, si tú quieres seguir, pues la idea es que no dejes tus estudios, pero que siempre vayas en el marco deportivo.
Vale.
Son 4. Ahí, en esa franja de grados específicos, sí que el nivel de exigencia es mayor.
Vale.
Sí que ahí estamos hablando de deportistas que tienen otras aptitudes. Muchos de ellos están siempre compitiendo y es otro nivel.
Vale.
Y luego tenemos los grados profesionales, que son por méritos. Es decir, ¿quién tiene el grado profesional de gimnasia? Deportistas olímpicos que han ganado la medalla de oro en Río. ¿Quién tiene el grado profesional de surfing? Deportistas que han estado con la selección española en los últimos juegos. O sea, los grados profesionales, Ruth Beite es un grado profesional, Rafa Nadal es un grado profesional, se dan por méritos.
¿Y esos grados los dais, por ejemplo, a Rafa Nadal le habéis dado un grado o eso?
Sí,
o
sea, sí, sí.
¿Se lo
a Rafa Nadal se le dio un grado profesional, se le otorgó en el año, porque lo solemos entregar en los foros nacionales, si no me equivoco, fue en el año 2016 en Santander, en un foro. Gimnasia también, o sea, se les llama para la entrega.
¿Y estos grados es un programa que habéis creado vosotros con el Consejo Superior de Deportes?
No. ¿Quién? No. Nosotros lo hemos creado solos.
¿Sois un ente
independiente? Sí, claro, privado e independiente.
¿Pero trabajáis? Sí,
sí. En colaboración, con todo el que quiera colaborar, por supuesto. Vale. Somos evento, o sea, digamos que la base más absoluta del sistema, que es el pregrado, el cinturón blanco, para que todo el mundo me entienda,
vale.
Cómo nosotros llegamos al deportista de a pie, al niño, a la niña que está en esa base antes de que llegue al club. Cómo cogemos a esa masa y les decimos, sí, buscar un club, ir a entrenar. Pues en los coles. Entonces creamos el programa El Deporte Educa Más,
vale.
Que fue reconocido como evento de excepcional interés público, y vamos con unidades didácticas al cole. Entonces vamos con una unidad
de... Captáis en los colegios.
Eso es. Y simplemente hacemos
desde
un trabajo...
Desde primero de primaria.
Sí, incluso desde infantil. Hacemos un trabajo de difusión del deporte en el aula,
vale.
Para que ellos vayan a los clubes que quieran. Nosotros no les decimos a qué club ir. Vale. Nosotros, venga, empezar. ¿No? Promocionamos el deporte.
O sea, promocionáis la práctica deportiva.
Exacto.
Para que haya más licencias federativas en cada deporte, simplemente práctica.
Eso es, para que haya... Bueno, es que lo uno repercute al otro.
Claro, claro.
Si tú vas a un club, probablemente se convierta en una licencia federativa.
Pero que no vais con el objetivo solo de, venga, voy a este colegio para conseguir licencias federativas
para el
deporte, sino práctica deportiva y que eso
conocimiento sea una de la especialidad.
Vale.
Por ejemplo, que en un cole de Madrid estén haciendo una unidad didáctica de surf o una unidad didáctica de cualquier especialidad deportiva es tan sumamente sencillo como que llegan, conocen, dibujan una tabla en el suelo, hacen un stand-up, bueno. Conocen las olas.
Pero hacéis una. Y esa actividad la hacéis en el colegio.
Sí.
O sea, es como que vosotros vais con un claustro, con un profesor.
Nosotros
o una,
elegimos a deportistas retirados y les damos trabajo.
Ah.
Nuestro objetivo siempre es cerrar el círculo.
O sea,
por ejemplo, ¿quién evalúa un grado de evolución deportiva?
Vale.
Artemi, de gimnasia, deportista retirada.
Vale.
Es un técnico evaluador de grados. Es un entrenador
habilitado.
Que es el
que luego hace la actividad, por ejemplo, en el colegio.
Y son los que van a los coles, a los talleres. Nosotros, el objetivo es recompensar tu esfuerzo durante, certificarte con un grado para que eso sea un activo curricular, y luego dirigirte a las formaciones de las federaciones o las formaciones universitarias.
Vale.
Nosotros no somos una formación,
claro.
Pero te llevamos hacia allí para que tú entiendas que el deporte tiene una salida profesional, no solo como deportista profesional, sino por el entorno de desarrollo profesional que hay.
Vale.
Y luego sí que cumplimos con nuestro gran objeto, nuestra gran misión, es ayudar al deportista. Estamos aquí para que cuando se tienen que trasladar de comunidad y no saben ni por dónde empezar, ayudarles, para darles consultoría gratuita, para cuando les mandan un convenio de algún club y no tienen alguien jurídicamente que analice esto, nosotros les ayudamos, pero de forma directa.
Les ayudas de forma directa, pero por ejemplo aquí, ¿cómo es la estructura a nivel modelo de negocio? Es decir, paga, por ejemplo, es decir, vosotros hacéis un programa, imagínate, poníamos el ejemplo de la Federación Española de Boxeo.
Sí.
La Federación Española de Boxeo os permite llegar a todos los chicos y chicas que practican boxeo.
Eso es.
Y cobráis a la familia o al alumno una licencia, ¿no? Un certificado, mejor
Depende
dicho.
De la especialidad. Ahí la federación,
vale.
También elige un poco cuál es el modelo. Hay federaciones españolas que, imagínate, dicen, pues lo queremos abrir totalmente abierto, vale. Y sin ningún tipo de coste. Vale. Nosotros no tenemos el...
¿Y lo pagan ellos, por ejemplo, el certificado?
No, ¿cómo? No. Cuando es gratis, no lo paga nadie.
Nada.
Lo asumimos nosotros.
¿Asumís el coste vosotros?
Sí, sí, sí. Nosotros...
¿Y eso cómo se financia para ser sostenible?
Pues porque nosotros tenemos muchas verticales y el objetivo que tenemos es,
vale.
Que nunca repercuta lo importante sobre el objeto social.
Vale.
Digamos que somos una entidad también muy social. Tenemos una parte de escalabilidad muy alta en producto que se monetiza de una manera y que se utiliza para dar sostenibilidad a precisamente lo que es el core... Y también para dar becas, que es lo que hacemos también con los deportistas.
O sea, utilizáis líneas de ingreso de otros productos para financiar luego otros proyectos.
Eso
de
es.
Social.
Aunque los grados de por sí también. O sea,
vale.
Te quiero decir, es un proyecto, es de los pocos, por no decir creemos que hayan durado tanto, un proyecto recurrente. Es decir, repercute de forma directa en la mejora deportiva.
Vale.
Nosotros a las federaciones, de toda la captación de los recursos, se le da el porcentaje, además va un 50-50. Ellos lo que hacen es aportar ese know-how para la decisión de la Comisión Nacional. Y el objetivo es que, por ejemplo, el club también recibe y ayuda. O sea, un deportista por una certificación, lo máximo que tiene que pagar, porque nunca podrá pagar más,
claro.
Porque nosotros no lo permitimos, son 25 euros.
25 euros por estar certificado. O sea, que es un coste
año.
Muy asumible.
Sí, sí, muy asumible. Pero es que
años, hay varios pagos. O sea, por año.
No, no, si tú te quieres certificar tres veces,
vale.
Tres veces.
O sea,
¿sabes?
Si estás en primero, segundo, tercero de primaria. Bueno.
Si tú quieres en un año certificarte de tres grados de golpe, pues bueno,
vale.
¿Vale? Pero en principio no. Tú eliges,
vale,
a qué grado vas
año.
Y te certificas.
Vale,
ese
vale.
Es el sentido. Entonces, ¿qué hacen los
clubs? Es un coste por año. O sea, o
son
por
costes
certificado.
Por certificado.
Por
¿vale?
certificado.
Como te digo, si el club, tú te certificas en un club,
vale.
Deportivo, ¿vale? El club tiene que tener el sello Calidad Deportiva Sport Quality, que luego hablamos de esto. Hemos creado el Instituto para la Calidad Deportiva Española.
Uh-huh.
Y hemos creado la Q de Calidad Deportiva. Y ya no solo certificamos los clubes, sino que certificamos ayuntamientos, certificamos entidades, empresas, Ahí hay una línea de trabajo muy seria que lleva también muchos años de desarrollo. Pero bueno, tú encuentras un club con el sello de calidad deportiva y ahí ya te pueden certificar.
Sí.
Y tú le pagas al club tus 25 euros de tasa como máximo. Puede que el club no te quiera cobrar, que lo asuma el club, ¿por qué no? O puede que el club en vez de 25 te cobre 5. El club a nosotros, para que te hagas una idea, nos paga 5. Abona al IMSS, al IMSS Federación, una cantidad, porque lo que hace es comprar un paquete de certificaciones deportivas, con el objetivo de que el club también pueda tener un retorno para la compra de material deportivo, claro, o para poder llevar a sus deportistas a competiciones cuando no tienen subvenciones. Teníamos que ayudar a todo el mundo. O sea, el objetivo era que todo el mundo pudiera tener una recompensa.
O sea, estáis viendo fuentes de ingresos también para los clubs que sí, puedan ser un piquito, pero para ayudarles a ellos a ser sostenibles
también. Claro, es que tú ten en cuenta que un club al final necesita ayuda también.
Bueno, es que un club que no sea de primera o segunda división, por ejemplo, deportes como...
¿Cómo lo hacen?
Baloncesto, fútbol... No, es los niños, la cantera.
Claro.
Los clubs, por ejemplo, aquí de Madrid o de Santander, sí, de fútbol o baloncesto,
sí,
se financian por las licencias que
exacto,
pagan las...
Exacto. Las cuotas. Nosotros al final,
si no
al club, cuando el club se da de alta en el programa de grados, recibe, imagínate, un pack de 25 el paquete,
sí,
el inicial, que son 25 certificaciones, más el sello de calidad deportiva, más el uso del software donde interactúa con todos los deportistas, más la consultoría que le damos al año. O sea, tiene muchísimo y encima él va a adelantar un dinero, porque realmente esas 25 certificaciones, esos deportistas van a pagar esa cuota al club y él va a ganar por un paquete 500 euros, que lo va a utilizar en material deportivo.
O sea, 500 euros sería un ticket medio por club.
No, 250 masiva el ticket medio.
Vale.
Sí. Luego hay clubes muy grandes que tienen más de 50 deportistas y cogen packs más altos. Tú lo que tienes que hacer es tener claro qué volumen tienes de certificaciones, porque el pack caduca en el año y en el año las has tenido que certificar.
¿Cómo convences tú a un club para que te compre certificaciones?
Pues es que no le tenemos que convencer. Esa es la suerte, que de momento son ellos los que nos dicen que sí. Mira, ¿por qué?
¿Y qué deportes, por ejemplo, funcionan? ¿Cuáles son los deportes? Porque imagino que no pues funcionarán igual.
Baile deportivo funciona. Es que funcionan todos muy por igual. El único que cambia es el fútbol. Por ejemplo, aquí en grados tenemos de baile deportivo, de gimnasia, de boxeo, de patinaje, de surfing. O sea, todos...
¿Esos son los deportes que más os piden?
Sí, hay muchos, sí. En ese sentido hay mucha cantera. Pero, por ejemplo, en fútbol lo hacemos con eventos. En fútbol no es un club de fútbol donde te certificas del grado de fútbol, porque es muy complejo.
Claro.
Van a full. Entonces lo que hacemos son los food talent, que lo hacemos en otras especialidades. Por
¿sí?
ejemplo, en gimnasia hace poco hemos hecho un gym talent, que es un evento de certificaciones deportivas.
¿Y traéis...?
Se recluta a todo el mundo, se hace un llamamiento. Hay un evento,
¿vale?,
de certificaciones deportivas, si
como
es de gimnasia,
clinic,
exacto, en esta instalación. Van pasando todas las pruebas, hacen todas,
¿vale?,
las pruebas delante de los papis, no sé qué. Viene a lo mejor alguna representación institucional a entregar las certificaciones,
sí,
y quién va a hacer las certificaciones o quién va a dirigir, un deportista retirado.
¿Vale?
A quién pagamos para que vaya, que tiene una repercusión económica, tiene un impacto de marca. Entonces seguimos dándole ese lugar que le corresponde, ¿no? Y luego, a partir de ahí, se hace pues todo lo que es comunidad, se hace todo lo que es repercusión en medios y ya cada deportista luego va a su club. Entonces, imagínate que hay un deportista que se ha apuntado al talent,
¿sí?,
y en su club no hacen nada de esto. Cuando llega allí y dice, es que yo quiero certificarme ahora del 3. Ah, y nos llaman, oye, mira, que me ha venido un deportista, ¿esto qué es? Ah, le explicamos, pues mira, tú recibes el sello de calidad deportiva, tienes mentorías, tienes formaciones gratuitas, tienes consultoría, accedes al software donde tienes allí toda la herramienta digital para controlar a todos tus usuarios, que también es interesante, mensajear con ellos, hacer lo que quieras, y luego certificas su nivel. Y tú como entrenador también te habilitas como técnico evaluador de grados. Y además, si quieres, oye, puedes utilizarlo y ganar un dinero. Ah, vale, venga.
¿Cuántas personas habéis podido certificar? ¿Cuántos deportistas?
30 y pico mil. Ahora mismo.
Mil en
ahora
10
mismo.
Años.
Sí, pero realmente nosotros no empezamos a certificar hasta hace 5, real, porque durante los primeros años ha estado trabajando hasta en el desarrollo del software.
Estamos
que ha sido un coste
unos,
brutal.
Unos 6.000 al año.
Sí.
Más o menos.
Y eso en la primera
año,
de velocidad.
Me imagino que habrán repetido más de uno.
Sí, claro, todos.
Claro.
Y que va repitiendo, una vez que entras en un grado, quieres el siguiente.
¿Y qué le dices, por ejemplo, o sea, cuál es la propuesta de valor para un deportista? Es decir, reconocer ese nivel.
Sí. Saber y ya no estar solo.
Saber que tiene ese nivel,
sí,
y saber que luego estáis. O sea,
estamos ahí.
Está en vuestra red.
Claro.
Y esa red implica que le podáis dar trabajo en el futuro, que
exacto,
le podáis conectar, que
exacto,
le podáis recomendar formación,
exacto,
empleos.
Y muchas cosas más que estamos peleando a nivel de accesos, ¿no? O sea, nosotros ahora peleamos con las universidades para que tengan un porcentaje, para que entiendan el valor de un grado. Ahora nuestra lucha es ayudar al deportista, que no es ni dar para que pueda conciliar su vida académica con su vida deportiva, porque uh-huh. estamos hablando de chavales que están en bachiller sí. y que es imposible.
No, no,
sí. Entonces necesitamos, y entonces ahí estamos, RQR, todo el día peleando. Muchas veces nosotros, sin tener, digamos, una potestad institucional, mandamos certificados a los institutos, a la atención del director, del jefe de estudios, del profesor de enseñanza.
¿Cómo es ese, ¿cómo es ese proceso, África, de hacer conscientes a colegios o a empresas que existen estos grados y estos certificados? Es decir, porque todo el mundo, a día de hoy,
sí.
yo no tengo ni idea de karate.
Sí.
O sea, sé lo que necesito saber para trabajar en este sector, pero que yo no vengo del mundo del karate. Sí. Pero yo sé lo que es un cinturón negro.
Sí, claro.
Entonces, pero claro, porque eso lo tengo metido a lo mejor desde claro. que soy enano.
Eso es.
Y eso lleva, entre comillas, toda la vida.
Sí.
Entonces, tu reto es que se sepa que en un gimnasia... grado. Se llama, oye, ¿qué grado tienes de gimnasia?
Exacto.
¿No? Y, por ejemplo, en otros deportes, como igual, tenis, fútbol, grado. Baloncesto, también lo queréis llamar así.
No, es que se llama así. Se llama eso así. Ya está. Es un grado. ¿Tú qué grado tienes? O sea, tú a mí me dices, yo esquío, ¿qué grado de esquí tienes?
Sí. Pero claro. ¿y eso cómo lo vais a hacer, por ejemplo, en un deporte como el fútbol? Yo que conozco muy de cerca el fútbol igual. O el tenis.
Igual. Tú a mí me puedes decir, he jugado en segunda división. Muy sí. bien. ¿Qué grado tienes? ¿De fútbol?
Pero ¿y tú crees que en fútbol eso, cómo vas a hacer que cale eso?
Porque nosotros lo hacemos con categorías. Los talent. Nosotros, da igual, tú da igual la categoría. Tú puedes ser un alevín con un grado 6.
¿Pero tú crees que un jugador de juvenil de división de honor o de segunda división te va a decir qué grado? No te va a decir que juego en tal equipo.
Claro, eso ahora.
¿Cómo
ahora.
Vas a crear esa cultura?
Sí, sí, porque el jugar en tal equipo, a lo mejor académicamente, no te suma. O sea, nosotros ahora creamos los talent
¿sí?
porque es un evento de certificaciones deportivas de fútbol. Es decir, en un campo de fútbol X se recluta, se hace un llamamiento, todos los jugadores de fútbol de todos los clubes limítrofes acuden o a lo mejor algún club es el que realmente lo organiza y de allí salen con ese certificado de grado.
Pero no está enfocado a lo mejor a tanto... O sea, digo en el fútbol, por ejemplo. Sí. Que a lo mejor un deporte como la gimnasia, el surf, decíamos patinaje...
Sí, pero todos los deportes hay colectivos también.
Sí, pero por ejemplo en fútbol... Yo que conozco muy cerca el fútbol o el tenis,
sí.
¿cómo vas a convencer? Mi gran duda es, y mi gran pregunta, que yo creo que el reto vosotros ahí que tenéis a un jugador, me lo invento, el Real Madrid no es vuestro target, o del Atlético de Madrid.
No, a lo mejor no, a lo mejor no ahora. A lo mejor no ahora.
O sea, necesitas sí. todavía crear mucha más cultura.
Es que a lo mejor el propio club quiere tener, claro, uh-huh. qué grado tiene cada uno de sus jugadores.
Como enfoque social, a lo mejor.
No, como enfoque técnico.
Pero claro, a lo mejor del Atlético de Madrid lo que le va a importar es seguir en el Atlético de Madrid. No
ya,
tiene
ya,
cuidado.
Pero ojo, pero tú
pregunto,
cuando...
Yo te estoy retando sí, sí, en el sí, sentido no, no, de, sí. para que lo entienda la audiencia.
Tú imagínate que yo estoy ojeando y lo que busco son delanteros buenos.
Sí.
¿Vale? Yo tengo que hacer el check y vigilar y analizar jugadas, analizar partidos y tal.
Claro.
Vale, si yo de primeras te digo que ese delantero es un grado 6...
Claro.
Ese delantero es muy bueno.
Sí, pero la cultura que tienes que crear para que la gente...
Claro, la cultura se hace a través de los eventos y claro. a través de las recompensas. Claro. En el momento en el que vemos cómo un futbolista de grado 6 tiene ciertos privilegios para acceder a ciertas formaciones, cuando tiene un acceso a ciertos puestos laborales valorando el grado que tiene
claro.
por encima de si ha jugado
pero,
o no...
Pero ahí tenéis trabajo...
Claro, siempre hay trabajo, está claro. Pero aquí
o sea,
es
digo
muy fácil.
En un deporte, o sea, digo en los deportes mayoritarios como fútbol, baloncesto, que se va más a la competición y demás. Por ejemplo...
Sí, pero tú te vas a la competición, Alex, pero yo tengo hijos de... Tengo tres, pero dos ¿sí? de ellos juegan al fútbol. Mi marido es entrenador nacional de ¿sí? fútbol. Y a mí como madre me apetece saber en qué grado está mi hijo. No el club de mi hijo, que ya sé que está en una...
Claro.
Es más, puede que yo sepa que mi hijo es mejor o tiene un nivel superior, aunque esté en un club que no está... En una liga u otra.
Sí.
Entonces yo quiero tener eso, porque yo, mi hijo, a nivel individual, tiene unas aptitudes. Yo las quiero certificar. ¿Por qué no? No está de más. No está de más. No pierdo nada, sí. pero gano mucho.
Sí.
Y luego ya que vaya a jugar en el club que quiera.
Sí.
Y si mañana yo, con ciertos clubes, les puedo mandar un listado de todos los jugadores, o el club, si está registrado, lo ve a través de la aplicación... ¿Qué jugadores tienen su entorno geográfico con un grado 6 y que son delanteros? Pues a lo mejor tiene información que antes no tenía en un clic.
Sí.
Y ahora sí.
Para mí ahí el gran reto es que la gente entiende que entienda la nomenclatura. Por eso ponía el ejemplo de karate, que yo creo que es el ejemplo perfecto.
Sí.
De que cualquier otro deporte, fuera sí. de las artes marciales como mencionábamos, que entienda esa nomenclatura claro. de grados. Ese yo sí. creo que es el gran
esa
reto.
Esa es la clave.
Sí, es la, clave de todo. Claro, eso no se construye ni en uno ni en dos, se construye en...
Hay que ir poco a poco, tienen que ir conociéndolo, hay embajadores y prescriptores que ayudan claro. mucho en ese sentido. Nosotros ahora, por ejemplo, con los talent de fútbol, al final los chicos van a un evento, van a divertirse
claro, claro, claro.
y van a retarse,
claro.
porque ahí también les mola. Yo tengo un grado 3 y tú un 2. ¡Buah! Ese reto personal también, porque les encanta competir en todo, en lo personal y en lo grupal. Ahí es donde vamos a empezar.
¿Y en los deportes que mejor estás funcionando entonces?
Mira, con fútbol se funciona con Fratelsa, con las academias Fratelsa aquí en Madrid, que reclutan a muchos deportistas que fuera de su club va a hacer como un apoyo técnico más, más exhaustivo.
Vale.
Gimnasias, bailes deportivos, patinajes, bueno, por supuesto el karate, que nosotros también tenemos convenio de colaboración con la Federación de Karate, boxeo, es que son muchas especialidades. Y ahora nos abrimos... Cada año, digamos que intentamos abrir el foco o impactar más en otras. Ahora vamos a intentar impactar más en otras especialidades en este ciclo olímpico que entra.
¿Cómo es el modelo de LINX? ¿Cómo es la estructura vuestra de equipo, proyectos? Tenéis el proyecto, que yo está muy chulo, sobre todo esta conversación, para que la gente lo entienda bien,
sí,
de este concepto que a mí me parece pionero,
sí,
y que creo que era por eso hemos montado este episodio, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque es crear cultura, deporte, profesionalizar todo más, que esté todo como rangos.
Sí.
Pero por ejemplo eso, vosotros ahora, ¿cómo es la estructura de equipo y qué proyectos tenéis con los que decías antes que podíais también financiar otras cosas?
Nosotros tenemos el INS, que es la casa, la familia, sí, como hablaba.
Ahí nace todo.
Ahí nace todo.
Vale.
Ahí está, yo ocupo el área, es totalmente horizontal, pero bueno, yo ocupo el área de directora, llevo un poco la visión estratégica, el trato institucional con federaciones, con gobiernos, etcétera. Javier Vilaez Avenell es el jefe de gabinete, es el que un poco se encarga de coordinar todo lo que tiene que ver con dirección con el resto de departamentos y el resto de objetivos. Hay un área de marketing y comunicación que está sobre todo más vinculada no tanto a la comunicación externa de redes y demás, sino a la comunicación interna, que a los clubes,
con los atletas,
sí, que no les falte de nada.
Vale.
Aquel que llama es atendido y aquel que llama y pide es realmente ayudado, ¿no?
Uh-huh.
Eso es para nosotros más importante que el hecho de decir realmente lo que hacemos, que ahí a lo mejor le estamos dedicando menos tiempo,
sí,
que es una fase en la que entramos ahora importante. Tenemos el área de gestión pura y dura, que es donde se resuelven incidencias y demás en general, el área jurídica y el área económica, ¿no? Y luego, por debajo de todo eso que son como de los departamentos transversales, sí que tenemos la vertical de grados de evolución deportiva, uh-huh, grados deportivos, que es todo lo que tiene que ver con la certificación de grados.
Vale.
La del Instituto para la Calidad Deportiva Española, el ICTE, que es donde están las certificaciones. El CD1001 certifica clubes, el CD1002 ayuntamientos, entidades educativas, empresas que apuestan por el deporte tienen su sello calidad deportiva. Hemos creado la Q de Calidad Deportiva y el Instituto para la Calidad Deportiva Española, porque teníamos un símil en turismo con la Q de Calidad Turística y el Instituto para la Calidad Turística. Entonces,
o sea, para que la gente lo entienda, así como yo voy a un restaurante y veo que está con 3 estrellas
Michelin, ahí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Vosotros habéis creado un organismo.
Eso es.
Que es privado.
Exacto.
Pero que certificáis a las instituciones para que tengan como ese sello de calidad que acredite que lo que están haciendo, o sea, que no son cualquier persona que
Exacto.
lo está haciendo, ¿no?
Eso lo hacemos en colaboración. Por ejemplo, el sello CD1001, la Q de Calidad Deportiva para clubes, cada federación...
Vale.
En sus clubes marca el hito que tienen que conseguir. La Q de Calidad Deportiva en Ayuntamientos lo hacemos con la Asociación del Deporte Español, con ADES. Entonces, el Ayuntamiento,
claro,
por ejemplo, ahora de ADEGE ha sido certificado, está certificado el Ayuntamiento de Málaga. ¿Por qué? Porque tienen buenas políticas, porque invierten en deporte.
Es un sello de calidad.
Sí, es un sello de calidad.
Y luego ellos lo meten en la web y
ellos tienen un valor, claro.
Que les da credibilidad.
Y nosotros les ayudamos a seguir creciendo, ¿eh?
Vale.
El Sport Extremadura, por ejemplo, ha conseguido el sello calidad deportiva ahora en valores.
Vale.
Lo dirige Fernando Pons, tiene realmente muy claro.
Fernando.
Sí,
Fernando.
Es muy grande. Él tiene muy claro el valor que le da a este tipo de certificaciones y lo que quiere para su club. Ellos querían tener esta certificación, pasaron todo el proceso de auditoría y lo superaron con creces.
Uh-huh.
Entonces el club, el Sport Extremadura tiene el club de calidad deportiva en valores, que no es fácil, porque además, por supuesto que si no superan los criterios, no obtienen el sello.
Sí.
¿Vale? Entonces esa es la vertical, ahí hay otro equipo de personas también encargándose de todo ese proceso de reglamentación y de auditoría.
O sea, estáis tratando de profesionalizar y de aportar calidad y que haya un ente,
sí,
que diga, oye, esto vale, que yo te certifico, en el sentido,
eso es.
Pues eso, como vemos... Ponía el símil, eso ya te digo, yo creo que es como la gente, yo creo que lo va a entender mejor. El karate tiene los cinturones, los restaurantes tienen las estrellas Michelin.
Exacto.
Y el deporte ahora tiene al INS para certificar. Y
el
los
deporte,
grados...
los grados de karate son grados. El sello calidad deportiva, si un deportista viaja y ve un hotel con la Q de calidad deportiva, ahí puede, tiene garantías. Porque probablemente, realmente si tiene ese sello es porque tiene los méritos. ¿Vale? Nosotros en el aplicativo, tú cuando un deportista va, geolocaliza inmediatamente todo lo que tiene un sello de Q de calidad deportiva. Si una empresa tiene la Q de calidad deportiva, es porque o apuesta por los deportistas y da becas, o participa en proyectos de deportivo de desarrollo, sí, o realmente dentro de la empresa aplica el deporte como una herramienta de trabajo. Uh-huh. Esos tienen el sello calidad deportiva. Entonces, eso es lo que hacemos, darle esa visibilidad. Luego está la vertical de Sport Spirit, que es nuestra comunidad, nuestro niño bonito, nuestra diversión, nuestro salón de juegos. En Sport Spirit vendemos todos los distintivos de merchan que tenemos de grados, desde pegatinas para el coche hasta mochilas con tu grado que te gusta lucir el grado que tienes. Y es donde tenemos un objeto de todos para uno y uno para todos. Es donde si vienen unos Juegos Olímpicos, como nos pasó en Río, que fue donde nació los Juegos Olímpicos de Río, los familiares veían muchísima incertidumbre en viajar a Río para ir a ver a sus hijos. Y nosotros nos pusimos manos a la obra y cerramos un viaje, vuelo todo incluido, alquilamos unos pisos allí con Consultia Travel para que fueran súper baratos y al final la gente viajó a ver a sus familiares por 1.700 euros. Y te quiero decir que estaban 10 días. Entonces, ese concepto de uno para todos, sabíamos la fuerza y el poder que teníamos y solo teníamos que decidir si lo usábamos. Y lo hemos usado. Entonces, Sport Spirit, cada deportista o cada familiar de deportista, porque también los familiares compran regalos, cada vez que compran, llenan nuestra hucha. Y esa hucha es para becas. Entonces, damos becas a deportistas, becas económicas, para que puedan seguir sacando adelante sus carreras.
De todas formas, quien nos abre la puerta a los deportistas o quien nos abrió en su día la puerta a los deportistas, sobre todo al principio, las federaciones.
Claro, somos lo mismo. Te quiero decir, para nosotros las federaciones es el compañero ¿cómo? De viaje.
O sea, y es tu partner y por eso vais a la mitad, como decía.
Claro, antes. Exacto. Vamos es todos a una, con el objeto principal de construir un mundo deportivo mejor y una recompensa mejor. A la federación le viene también muy bien el programa de grados porque el hecho de decir a nivel nacional lo que tú tienes que superar en cada grado es crear también una uniformidad de criterios, uh-huh, ¿no? La federación tiene muy claro qué deportistas quiere en el alto rendimiento. Entonces, de ahí para abajo empieza a formar. Y entonces es muy fácil, porque tú en la competición ejecutas para ganar. Realmente muchas veces en muchas competiciones muchos deportistas por el objetivo de llegar a la competición no se desarrollan completamente como sí, deberían, claro. ¿No?
Entonces, no es que la competición, el deporte de competición es hay un indicador que te si, o sea, no es como yo que sé, yo estoy trabajando, bueno, este mes me ha ido mejor, peor, he cerrado mejor, bueno, no sé, que trabajas por ejemplo en ventas que se mide muy bien por números, pero si no, ¿cómo mides un poco la competición? En el deporte hay un claro indicador que es ganas o pierdes. Exacto. Si ganas bien, si pierdes, no has
cumplido. Mira, en golf nos pasa, golf tú tienes un hándicap o tienes otro hándicap, sí, pero el hándicap al final te dice cómo has jugado, claro, con respecto a los demás, además, y con respecto al campo. Uh-huh. Pero el grado de golf es diferente. El grado de golf te dice si el juego largo le llevas bien o no le llevas bien, si el juego corto le llevas bien o no le llevas bien, si eres capaz de analizar las pendientes del campo, los greens, son cosas diferentes.
Solo que tenéis que crear una cultura muy grande de educación. ¿Eso cómo se crea? O sea, ¿cómo haces llegar este mensaje?
Con el boca a boca.
Porque claro, tú decías que estáis trabajando mucho la comunicación a nivel interno con vuestros deportistas.
Sí.
Pero de puertas para afuera, ¿es el reto que tenéis ahora, decías?
Pues ahora tenemos un reto que se lanza en esta Olimpiada, que hemos empezado ahora después de París, el objetivo es ese. Entonces ahora hay que generar mucho impacto hacia afuera.
Que la gente entienda lo que hacéis bien.
Que lo conozca, lo conozca, eso es, que llegue a todas partes. Nosotros hasta ahora hemos estado centrados en hacer las cosas bien, en crear una base muy sólida, muy seria. Invertir mucho tiempo y mucho dinero.
30.000 deportistas son muchos. Usuarios que en Impulsing ahora. En
bueno,
Impulsing
hay... pero vosotros vais muy rápido, ¿eh?
Pero es 30.000, es un
es
número...
Es duro, cuesta mucho llegar ahí. Pero ahora el objetivo es que se conozca y lo hacemos además de la mano de los nuestros. Hoy, de hecho, he estado reunida con Patricia. Patri fue jugadora de rugby profesional. Tiene un empresón que recomiendo a todo el mundo que cuenten con ella para desarrollos digitales, para escalabilidad de campañas, etc.
Y os va a ayudar para en growth.
Nosotros es que vamos siempre de la mano con los nuestros. Vale. Entonces nosotros, si externalizamos un servicio o hacemos una campaña, va con alguno de los nuestros. Sí. Igual que ahora en Impulsing hemos sacado las ofertas también. Sí. Porque ahora buscamos pues también gente que refuerce el área de desarrollo. Y también lo buscamos.
Han llegado bastantes solicitudes.
Han llegado, pero ninguno tenía un grado. Entonces...
Claro, vosotros ahí barréis para casa.
Barremos para casa.
Claro, normal.
Suma. Pero bueno, sí que hay gente... Por ejemplo, yo recomiendo... Nosotros certificamos currículums. Sí. Entonces, el que ha sido deportista, que nos llame, porque certificar el currículum con el INSS es darte un valor más. Es cuando tú dices, tengo el B2 de inglés.
Sí.
Bueno, pues dinos que... Mete lo del deporte, mete el grado que tienes en deporte. No solo digas que tienes el B2 de inglés, mete que tienes el grado 6 de esgrima
claro,
o de...
Claro, pero esto, siempre que la audiencia lo entienda, es que todas estas certificaciones sirven si has sido deportista.
Sí, si has tenido algo que ver con el deporte. A nosotros no, muchas veces certificamos a un entrenador, ¿eh? No certificamos solo a un...
Pero no
un
es un federado, o sea, no tiene que ser...
No, no, es obligatorio. Pues hay gente federada y gente que no. Tú ten en cuenta que a nivel autonómico, en las federaciones autonómicas, ¿sí? No solo están deportistas. O sea, el deporte escolar no está federado. Nuestro objetivo es que se conviertan en deportistas federados,
vale,
y que sigan aportando a la estructura.
¿Y tienen mayor grado si están federados?
No.
Es el mismo.
Es lo mismo.
El grado
es igual. El grado va en función de tu nivel.
Vale.
¿Tú jugabas al fútbol?
Yo jugaba al fútbol.
¿Y qué grado tienes?
Pues yo era...
No lo sabes.
Ya soy un paquete de pequeño, sí que jugaba bien. Ahora
pues
ya
a lo
no.
mejor eres un grado 6 de fútbol y ahora lo podrías tener certificado,
sí,
y incluir en tu currículum.
Sí.
Y eso te daría valor.
Ya, pero yo, por ejemplo, ahora te lanzo una de estas. Yo, por ejemplo, nosotros estamos con Impulsing. Mi foco,
sí,
ahora mismo es Impulsing. ¿Yo para qué necesito el grado?
Para tener un activo curricular.
Para tener un activo.
Un activo curricular.
Y yo, por ejemplo, siempre he sido hater de yo personalmente, no digo que no valga, pero
sí,
yo he sido hater siempre de... Y eso que nosotros promovemos... Yo siempre digo que hay que estar muy formado.
Sí.
Muy, muy formado con todo. Y tienes que tener una base de conocimiento para que luego puedan aparecer oportunidades. Pero yo, por ejemplo, no soy una persona que vaya favorable, yo personalmente, por mi cultura o cómo me he criado y lo que he vivido yo... Yo no creo en tener 50.000 certificaciones, yo personalmente.
Yo no creo en la titulitis tampoco.
Yo no creo en nada de...
Pero es que un grado no es una titulitis.
Claro.
Un grado es,
como...
la muestra teórica de un aprendizaje práctico.
Sí. Entonces tú lo que quieres es simplemente dar un certificado de calidad.
Yo te voy a demostrar con un grado, con una certificación de grado, todo lo que tú has hecho durante 6 años de tu vida deportiva.
Tú vas a certificar eso.
Claro.
No a, digamos, comercializar un título de lo que sea.
No,
tú vas
no.
a certificar y a
sí,
dar
sí.
valor...
A lo que tú sabes hacer.
Vale. Y eso, por ejemplo, a una persona de recursos humanos como las miles que hay en Impulsing,
sí,
de empresas, ¿eso cómo le haces llegar ese mensaje?
A través de la COE ahora. De hecho,
vale,
ayer hemos estado en un bolo de la COE y el objetivo ahora es que nos pongan en contacto y empezar a hacer reuniones en la propia COE con todos los departamentos de recursos humanos de las entidades,
vale,
para que lo conozcan.
Claro.
Y en ese momento...
Ese es el reto.
Lo entienden, sí. Es un reto de comunicación.
Sí,
y ese me va a tocar a mí, además, personalmente,
sí,
y conmigo, deportistas de élite retirados, para que tengan también...
Bueno,
otro foco.
Este episodio va a ayudar seguro que
ojalá,
a eso.
Ojalá.
No, pero sobre todo es que yo lanzo estas preguntas, que son las que se puede lanzar, por ejemplo, en nuestra audiencia.
Sí.
Al fin y al cabo, yo soy un altavoz de toda la gente que nos sigue, nosotros hacemos también mucha encuesta y que preguntamos a quién traemos,
sí,
etcétera. Y luego también que el podcast solamente es para partners, para clientes nuestros que activamos, etcétera. Pero sobre todo es, claro, yo ahora te veo, o sea, tal red, o sea, todo esto como historia, o sea, el storytelling, yo digo, hostia, esto sería, pues es como nosotros con Impulsing, ¿no?
Sí.
Si nosotros conseguimos que todas las personas que trabajan o quieren trabajar en el mundo del deporte, el fitness o la salud,
sí,
utilicen Impulsing,
sí,
ya hay un volumen muy importante de empresas y usuarios.
Sí.
Pero si eso lo conseguimos multiplicar por 10 en España y conseguimos que todo el mundo utilice Impulsing, pues Impulsing va a tener un valor incalculable para cualquier persona del sector.
Claro.
Pero hasta que lleguemos ahí...
Claro.
¡Ostras!
Pero es lo divertido.
Es lo divertido. Pero, claro, yo ahora veo, por ejemplo, ese efecto de red que yo siempre hablo aquí en The Impulsing, cuanta más gente, mayor valor,
sí,
que ya empieza a tener mucho eco porque hay
sí,
muchas empresas, hay más de 1000 empresas utilizando la plataforma.
Sí.
Pero claro, tú ahora tienes ese camino también, compartido con el nuestro, de tratar de llegar a toda la gente de recursos humanos, tú en tu caso de cualquier empresa, no solo de deporte,
sí,
pero de que entiendan los grados y las certificaciones.
Sí, pero no es mi reto. Mi objetivo no es que el Departamento de Recursos Humanos lo entienda en sí.
Uh-huh.
Pues sí que quiero que lo entiendan para que realmente sepan transcribir un currículum.
Claro.
¿Vale? Sí quiero. Pero mi objetivo es el deportista. Nuestro,
sí,
nuestro gran reto ahora,
¿sí?,
es que nos conozcan todos los deportistas de este país. Aunque ya estamos en otros países, pero vamos a ser un poquito más cautos. Todos los deportistas de España.
Uh-huh.
Del nivel que sea. Todos los padres de todos los deportistas de España, del nivel que sean, que sepan que en el INSS sus hijos pueden tener un camino de ruta y pueden certificar lo que están haciendo.
¿Y eso cómo lo consigues?
pues federaciones. Impactando federaciones, campañas, clubes. Eventos, clubes y el día a día, y el día a día, y el día a día.
Bueno, son muchos canales, ¿no? Online, offline.
Sí, es que tienes que hacerlo, al final tienes que estar en todo. Todos lados. Eso es. Y luego, por supuesto, ir de la mano siempre, con todos. Nosotros, por ejemplo, somos muy, muy buenos amigos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, Impulsing, nosotros prescribimos a Impulsing, uh-huh. porque sí, porque consideramos que tiene que ser así. Entonces, cualquiera de nuestros deportistas retirados que quieren tener una salida laboral y tienen que buscar una oferta laboral, pues nosotros les animamos a ir a Impulsing. ¿Cómo no? Uh-huh. Yo lo que hago es un llamamiento a todos los chicos y chicas que están buscando trabajo en Impulsing que certifiquen su grado o que se pongan en contacto con el ISP para certificar su currículum. Uh-huh. Porque tendrán la posibilidad de añadir un valor más. O sea, todos los que están en Impulsing que hayan estado vinculados al deporte han adquirido unas aptitudes que no las están reflejando en su currículum.
¿Qué cuesta un certificado en este caso? ¿También 25 como
claro,
25
claro,
siempre?
Claro, es una membresía anual. En el caso de este tipo de perfiles, no un niño que está en un club, sino un adulto que certifica, es una membresía anual.
Certifica y pertenece como a un club.
Claro, también. Perteneces al INSS. Ellos, cuando entran en esa membresía anual, ellos pueden decir en su currículum que son miembros del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas. Uh-huh. Si a mí ellos me lo piden, yo les hago una carta de recomendación.
Vale.
Lógicamente, previamente analizamos ese perfil,
sí,
no lo damos al aire. Eso es. Y eso suma. Porque uh-huh. además luego, si encima he hecho deporte, hay un departamento dentro del INSS que le llamamos de convalidaciones. ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor ahora no te vas a poner a hacer las pruebas técnicas y tácticas de un grado X de fútbol. Pero si tú a mí me mandas las competiciones en las que has estado, algunos vídeos, algunas grabaciones o tal, nosotros sabemos en qué nivel estabas y te convalidamos ese grado. Eso es un valor que tú tienes ahí, pero ¿por qué lo vas a desaprovechar? Y luego estás dentro de un ecosistema en el que te pueden ayudar a muchas cosas.
Sí.
Pues el que viene de Impulsing no va a ir a Impulsing, pero el que no viene de Impulsing va a ir a Impulsing. Uh-huh. Entonces, al final, tú tienes ahí un potencial y puedes entrar a trabajar también con nosotros.
Sí, bueno, con este último puesto que habéis lanzado, ¿no?
A ver si lo cerramos, es urgente además. Sí, hace falta alguien que conozca, les falta un poco identificarse dentro del mundo deportivo,
claro.
Que es lo que nosotros hacemos. Si a mí alguno me pusiera, soy un grado 6 de snowboard, diría, jova, este sí. ¿No? Pero me falta un poco también ahí eso.
Y, oye, tengo a África un par de preguntas también que yo creo que van a... O sea, te quiero preguntar por tu experiencia. Tú ahora mismo estás trabajando también en paralelo al INSS.
Sí.
Estás dentro de la Federación Española de Gimnasia.
Sí.
Y estás dentro de la Federación Española de Surf.
Estaba en la directiva de surf, que ahora ha cambiado y está Román. No estoy en la junta directiva, ¿vale? Pero colaboro directamente con los grados de surf.
¿Cómo es tu trabajo en esas dos federaciones? ¿Qué retos hay en esas federaciones? ¿Cómo es tu día a día ahí? ¿Cómo lo compaginas con el INSS?
Pues lo compagino muy bien. Yo presido la Federación Cántabra de Gimnasia todavía y el objetivo en el marco federado es desarrollar actividad deportiva.
Vale.
En la Federación Española de Gimnasia la preside Jesús Carballo. Para mí es modelo a seguir en el marco de la gestión deportiva, porque además es exdeportista. Entonces tiene muy claro y empatiza de una manera muy, muy directa con la situación real. El objetivo es organizar campeonatos de España, generar lo que sea necesario para tener los mejores equipos nacionales, para poder ganar europeos, para poder ganar clasificaciones, para poder entrar en el siguiente ciclo olímpico, para poder seguir desarrollando líneas interesantes y de innovación deportiva. En el surfing ahora tienen también otro reto y es poner la posición, la federación en alta, el poder reconducir ciertas situaciones, el poder dar todo lo que necesitan los deportistas. Hay un equipo nuevo, muy motivado, con muchas habilidades, que también ahí está trabajando. Mi función no es más de gestión directa en nada, pero sí más, por ejemplo, en la directiva que estoy de la Federación Española de Gimnasia, pues las juntas directivas y todo lo que se desarrolla es análisis de todo, de cuentas, análisis de proyectos, de normativas técnicas, de todo.
¿Cómo se le da más visibilidad a un deporte como el surf o la gimnasia? ¿Cómo se llega a más gente en un país como España?
Pues en un país como España se llega a través de las grandes marcas. Uh-huh. Es la clave. Un anuncio con una marca puntera como cualquiera, no voy a nombrar una, te puede poner de repente en un volumen de licencias tremendas. Una pandemia también te ayuda. Lo digo en broma, porque no es serio, pero...
Sí, con el contenido.
Estábamos hablando en una pandemia que nadie podía salir de casa, salvo que tuviera una licencia federativa, todo el mundo se federó, ¿no? Y bueno, había casos excepcionales. Ir de la mano de grandes campañas ayuda, y sobre todo los deportistas de élite.
Claro.
O sea, el ganar medallas... Eso pone
los embajadores,
sí.
Es que eso es lo que te da más
visibilidad. Bueno, lo vemos con Carolina, con ciertas especialidades, de repente hacen ¡boom! Y dices, ¿cómo? Claro, pues es que tienes ahí un crack.
Y eso se traslada sobre todo ese crecimiento en licencias federativas de más gente que quiere practicar ese deporte.
Claro,
¿no?
Se traslada primeramente en más actividad deportiva en los clubes, que eso es una inyección económica importantísima para los clubes con todo lo que eso supone, contratos laborales, desarrollo, y eso luego se traslada o se convierte en otra etapa en altas federativas.
¿Y en surf y en gimnasia tenemos ahí futuro?
Sí, yo creo que
estás
sí.
Tú que estás metida ahí dentro.
Hombre, yo tengo muchas esperanzas,
¿Tenemos alguna Carolina para surf y alguna
Siempre
Carolina?
Hay, lo que pasa es que sí que es verdad que hay momentos, hay ciclos generacionales que son de espera, y hay otros que son, hay unos de siembra y otros de recolecta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Río, fue un éxito brutal. Es más, nos consideramos medalla de oro porque la tuvimos ahí. Y luego nos vinimos a otra etapa que en París pues, no hemos tenido los resultados que queríamos. Uh-huh. Pero bueno, esto es el deporte y el ciclo olímpico. Es también muy ingrato estar 4 años trabajando sin descanso y jugártelo en muy pocos minutos en un evento en concreto. Es una locura, es muy injusto. Entonces, pues bueno, el objetivo es seguir ahí y estar en lo más alto, estar siempre entre esas categorías de finales. En las finales olímpicas es la clave, el poder seguir estando. Se trabaja mucho ahora en eso y esperemos que sí, tenemos 4 años todavía por delante.
Y esto que leí el otro día que publicaste de que con la I habéis enseñado a golpear el balón como David Beckham, ¿eso es otro proyecto de LINS?
Sí.
¿Aparte?
Sí, sí.
¿Está dentro del marco de LINS?
Pues como nosotros ayudamos a todo el desarrollo de startups,
¿sí?
A los deportistas, gente que tal, pues lo mismo con unos bañadores como Sisu. Sisu son unos bañadores que te ayudan a... Bueno, que se utilizan con los niños en las fases iniciales de aprendizaje de natación. Sí. Animo aquí a todos los gestores de piscinas que se pongan en contacto con Sisu porque realmente tienen el sello calidad deportiva e innovación. Porque ayudan a los niños a no tener miedo en el agua. Uh-huh. Entonces, para los padres es muy chulo. Y esto pues empezó... Omar Gómez Ruiz, entrenador nacional de fútbol, pues viendo cómo en las tertulias no eran capaces de llegar a describir cómo golpeaba Beckham para generar esa trayectoria, ese golpeo parabólico en aquella época, pues estamos hablando de cuando Beckham jugaba, él jugaba así, él golpeaba así, tampoco él sabía por qué él golpeaba así. Entonces hicieron un proceso de investigación brutal y deconstruyeron el golpeo de Beckham y se dieron cuenta de que golpea con otra zona diferente del pie a la que todo el mundo identifica, ¿no? Uh-huh. El peine interior, no, golpea con otra zona. Y hay un giro externo de cadera y hay una serie de condicionantes que generan ese golpeo. Entonces, una vez descubierto esto, identifican esa zona, la ponen nombre y crean una metodología de aprendizaje. Una vez construido el golpeo, crean una metodología para que todo el mundo pudiera aprender a golpear así.
¿Y eso está teniendo éxito?
Sí. Eso se crea, se patenta una bota de fútbol, además, y se crea un modelo de utilidad de una bota de fútbol y una media, con un diseño específico para que tú sientas con qué zona, sin tener que mirarlo, sabes, estás notando esa zona con la que tienes que golpear, ¿no? Y a partir de ahí se hacen eco todos los medios de comunicación, se deconstruye el golpeo de Beckham y empezamos a visitar clubes. Entonces se llega al club, se hace la toma de datos de los jugadores golpeando a tirón parado, falta de córner, etc.
¿Es un software?
No, en principio empieza así.
¿Vale?
Y luego se implementa metodología, luego se vuelve a hacer grabación con golpeo aplicado metodología.
¿Vale?
Y se ve que la mejora es exponencial del jugador. Uh-huh. Eso era como que algo muy tangible, in situ, de proceso de metodología y aprendizaje.
¿Pero esto es una empresa diferente a LINS?
Y dimos el salto. Sí, es una startup que crea LINS aparte. Nosotros ahí estuvimos apoyando mucho y luego ya hace 3 años se crea una startup que es Optimum Great Response.
¿Y eso se creó hace 3 años?
Hace 3 años se da el salto a la base tecnológica.
Vale.
Es cuando pasamos de esto que te cuento.
Vale.
Yo me encargo de hacer el desarrollo de negocio completo. Entonces pasamos de esto a ser un aplicativo que está conectado directamente con los implementos. Y tú, como deportista, puedes aprender a golpear así desde el avatar del móvil. Y te puede grabar otro compañero y el vídeo es analizado para saber si golpeas o no con esa zona y golpeas o no.
Y esta nueva utilidad de ese golpeo como David Beckham es lo que se ha lanzado ahora, aunque la startup lleve 3 años.
Eso es. Vale. Lo que acaba de ser ahora noticia es que ha sido reconocido como la startup con mayor proyección.
Vale.
Porque además ya está el dispositivo.
Entonces, pero es una startup, no solo ayudará a golpear como David Beckham, tendrá más...
El dispositivo tiene la mejora técnica del jugador.
Vale.
Técnica.
Vale.
Única y exclusivamente técnica.
Y una parte es el golpeo.
Y luego puedes certificar tu grado de fútbol.
Vale. Ahí metéis todo.
Hemos metido el grado porque es ideal. Porque el consumidor al final sobre todo es la base. Tú, ten en cuenta que un deportista que ya está en categorías un poco potentes tiene ya muy mecanizado su movimiento. Uh-huh. Es imposible. Pero cuando estamos construyendo futbolistas... sí que podemos entrar en mejorar técnicamente su golpeo y en apartarlo de lo que es el trabajo de club, que es un trabajo muy serio, pero es un trabajo, a un trabajo más individualizado. Luego ahí hay un ecosistema de gaming, hay un ecosistema de retos, sí, de diversión y de conexión entre ellos, que se van a retar a ver quién tiene un grado y quién tiene otro, a ver quién da, quién golpea optimum, quién no. Bueno, hay mucha, mucha diversión ahí después.
Y tú que ahora estás con el INS, estás con el golpeo de David Beckham, estás con las FEDES, aunque yo no en el día a día, pero sí que sigues con la de, sí, gimnasia y con la de surf también colaborando. ¿Tu día a día, dónde pones foco? ¿Cuáles son los retos que tienes este año con el INS?
A ver, el foco, porque yo además soy madre de familia numerosa, entonces el foco siempre es intentar organizar tu vida en un caos organizado, sí, porque siempre es una locura. Sí, sí. Yo estoy además a caballo entre Madrid y Santander y eso también es complicado. La clave está en el foco, uh-huh, precisamente en el foco.
¿Tu familia está en Santander?
Mi familia está en Santander. La clave está en enfocarnos siempre, tener los objetivos muy claros, no caer en el error de dispersarnos, que es un error que en los proyectos así con marco social es muy fácil, uh-huh, porque tú empiezas con un objeto de mejorar la vida de los deportistas o de recompensarles y das un paso adelante y de repente ¡plas! Aparece otro proyecto, otra necesidad, dices, claro, y te puedes dispersar. Claro. Nosotros ahí al principio abrimos mucho el paraguas, el abanico, perdón, y sí que es verdad que nos costó, pero una vez ya ha centrado, es más sencillo. Entonces, nosotros trabajamos como por pautas en departamentos, es decir, desde primera hora todo lo que es marco de relaciones institucionales, de comunicación, de administrativo, de contabilidad, todo el área de office, relación con los clubes también en horario de mañana. Por la tarde, que es cuando los clubes y los deportistas, en la inmensa mayoría de nuestra familia, está trabajando, nosotros ahí estamos en marketing, en desarrollo de proyecto, en preparar a lo mejor documentación que hay que mandar al día siguiente. Este es nuestro objetivo. Y atender mucho a los clubes que los fines de semana tienen mucha actividad deportiva, claro, también. Eso es lo que hacemos. El foco del INS ahora mismo es que todo el mundo conozca el INS, uh-huh, y que todo el mundo conozca nuestros proyectos.
Estáis en fase de comunicación
máxima. En fase de comunicación máxima. Ese es el foco ahora. Lanzamos ahora la aplicación nueva. Uh-huh. Lanzamos también la página de Sport Spirit, donde va a estar toda la e-commerce, uh-huh, donde se va a ver cómo va evolucionando para las becas, porque ahí creemos que tenemos muchísimo trabajo muy chulo por hacer y estamos también con ese foco. Y todo lo que tiene que ver con los sellos de calidad deportiva y con los grados de evolución deportiva, por supuesto, sigue como siempre, con su rango. Apertura en federaciones, sí, y los talent de fútbol, que es el evento con el que empezamos fuerte.
¿Y consejo que tú le das a los deportistas por ir cerrando entrevistas? Es decir, ¿todo esto hacia dónde va a ir? Ya te digo, yo opino como tú, esa parte de comunicación siempre tan, tan compleja, porque vosotros, claro, estáis tratando de crear un concepto nuevo, que a lo mejor volvemos a hacer este episodio de aquí a 20 años, sí, todo el mundo lo sabe, pero claro, estas cosas es tiempo,
sí, sí, sí,
y mucho pico-pala,
sí, sí, sí,
y llegar a todos lados, al rincón de cada club. Claro, estáis creando un concepto nuevo de certificación en el mundo del deporte, que está muy bien, pero bueno, nosotros sabemos lo complejo que es.
Es muy complejo. A mí, de hecho, las cosas que más ilusión me han podido llegar a hacer es tener que bajar a Sevilla, a un foro nuestro de grados, parar a tomar un café y tener un cartel en la cafetería de una actividad de un club con el logo de grados y el sello del INS.
Claro.
Dije, ¡buah, estamos aquí! Y era un pueblo de carretera.
Claro.
Dije, ¡buah, estamos aquí! Claro, es que tenemos que estar ahí. Tenemos que estar en todas partes.
Sí.
Es difícil. Yo la recomendación para cualquier deportista es que nunca tiren la toalla. para mí, la recomendación dentro de los equipos es que apuesten por el activo humano. Muchas veces cuando nos vamos a rondas de inversión, a proyectos que quieren escalar muy rápido, a veces el dinero no lo es todo. Sí que es muy importante las inyecciones económicas para el desarrollo de los proyectos, pero a veces es más importante ir de la mano o hacer match con personas que tengan lo que a ti te cuesta dinero tener.
Sí.
A veces sí, eso es más interesante. A lo mejor a ti tener o comprar o invertir en un CRM te cuesta 180.000 euros, pero si haces match con una tecnológica que tenga tus valores y no te pase por encima en 2 años, te permite tener ese servicio y podéis ir juntos todos a una. Yo creo que eso es algo que no se practica mucho aquí. Falta. Y es un error, porque un mismo fondo de inversión puede estar en una jornada de mañana teniendo a una empresa deportiva intentando levantar o que inviertan en su proyecto porque le hace falta 200.000 euros para hacer todo el desarrollo tecnológico. Pero es que luego a la otra hora tiene a una empresa tecnológica que necesita que... O sea, es que y solo tienen que juntarse.
Sí.
Nosotros ahí desde el INSS intentamos de vez en cuando, cuando intentamos hacer match con las cosas. Hacer match. Y hay gente que sí que vela porque se haga eso. Y que siempre te ponen en contacto y que es súper interesante. Creo que es importante eso. O sea, apostar por las personas, porque a veces el dinero no lo es todo. Y los equipos sí, hay que invertir en talento, hay que invertir en talento, aunque no puedas, tienes que invertir en talento. Y luego hacer match con las compañías que puedas tener cerca, que a lo mejor es más sencillo.
¿Lo notas tú eso? Ese match, por ejemplo, con las federaciones, me imagino que cambiará por deporte, ¿no? Que habrá federaciones, bueno, que habrá federaciones de su padre y su madre,
sí,
pero que habrá algunas federaciones que dicen, joder, vamos, que esto es un impulso enorme para nuestro deporte, venga, para adelante. Y hay otras, sí, pues que cuesta más y están más centradas... Sí. No en lo económico, porque una federación al final la financia el Estado fuera de patrocinios, sí, y demás, pero que tienen esa base ya de la parte de deportes de España en este caso,
sí,
pero que habrá de todo con las federaciones, ¿no?
Hay de todo.
Nosotros
siempre,
que trabajamos también con varias federaciones, nos encontramos de todo. Gente que te abre la puerta, que han captado a lo mejor, pues eso, hay federaciones, pues tampoco me voy a mojar yo hoy aquí, pero sí que tenemos federaciones que a lo mejor en Impulsing hay una federación española muy potente que gracias a Impulsing ha captado a 15 personas.
Claro.
Pati, están trabajando con ellos, o de prácticas o full time.
Claro, yo creo que sí. A ver, como todo, las entidades están formadas por personas.
Uh-huh.
Y al final las personas, pues cada uno es como es.
Sí, sí.
La diferencia que hay en un marco federativo, que no hay en un marco empresarial, es que los equipos cada 4 años cambian.
Sí.
Muchas veces eso es a favor o en contra. Es decir, las juntas directivas a veces, claro, cambia el presidente y tienes que volver otra vez a partir de cero, ¿no?
Pues, claro.
Bueno, en nuestro caso los convenios de colaboración son a largo plazo,
claro,
son continuos, porque sí. Si la federación no quiere firmar un convenio de colaboración, nosotros lo hacemos igual. Es que nosotros vamos a certificar el grado de la especialidad que sea con la federación o sin la federación, porque lo tenemos que hacer. Pero, hombre, ir con las federaciones, obviamente.
Sí.
Nosotros hasta ahora es un orgullo. O sea, los presidentes de las federaciones que tenemos en boxeo, el boxeo ha dado un salto brutal. Felipe,
sí, sí,
con los grados
Felipe
a
es un
full
crack,
time, es un crack. Luego, además, está totalmente... es que somos uno, es que está totalmente integrado todo,
sí,
en el ámbito
es
de... Es fácil. Y ellos han sabido que el programa les ayuda también a desarrollarse mejor. Pues lo mismo en la gimnasia, lo mismo en el baile deportivo con Luis Bañó, que también es un crack. Luis le dio una oportunidad al programa tremenda. O Carmelo en patinaje.
Claro.
O sea, es que estamos hablando de muchos presidentes, o Carlos en surf, ahora está Román en surf. O sea, hay muchísimos presidentes que han apostado muchísimo por el proyecto como si fuera suyo, porque es como si fuera suyo. Es que aquí no hay ningún protagonista. Aquí el único protagonista es grados.
Sí.
Y las personas no somos imprescindibles. Yo mañana, si no estoy, estoy completamente segura que toda la gente que está en esta familia va a seguir para adelante con el proyecto.
Eso es un éxito.
Es de lo que se trata, ¿no?
Es de lo que se trata, ¿no?
Crear
marcas personales. O sea, la marca personal está muy bien, África está muy bien, Alex está
sí,
muy
pero...
bien. Pero lo que prevalece es la marca, porque eso es el impacto que luego tú dejas.
Eso es.
Y nosotros siempre decimos que esa es la diferencia entre tener una audiencia o tener una comunidad. Y la comunidad es lo que muy poca gente consigue.
Que es lo difícil.
Que es lo difícil, claro, una audiencia.
Claro.
Pues nosotros siempre ponemos el ejemplo de los youtubers. Siempre es que además ponemos el ejemplo porque, claro, mañana The Gref no está o se retira. Y eso no es una comunidad, porque la gente está en su canal para escuchar a The Gref, no para interactuar entre ellos.
Claro, claro.
Entonces mañana nos vamos con cualquier persona del equipo Impulsing, la plataforma prevalece porque aporta valor, ya las marcas lo utilizan, los usuarios también, nosotros no estamos, nosotros aportamos la tecnología y queremos mejorar. Pero entonces, claro, eso es muy difícil hacerlo en el corto plazo, pero si aguantas 10, 15 años...
Lo consigues. Y... Nosotros en el INSS es la clave.
Exacto.
De hecho, cuanto más consigamos eso, mejor.
Cuanto más aguantes en el tiempo y aportando valor continuamente y cada año un poquito más, al final así se crean las...
Son carreras de fondo.
Sí, es fondo
y
total.
En nuestro caso es pues como una evangelización.
Sí.
Estás haciendo algo que tienes que presentar, que tienes que informar, que tienes que empatizar. Es complicado, pero bueno, tiene todos los sentidos del mundo y todas las motivaciones del mundo. A mí me dices, ponte un objetivo en este ciclo olímpico, ¿no? Bueno, pues el objetivo sería que, por supuesto, en cualquier rincón de nuestro país todo el mundo supiera lo que es el INSS y lo que son los proyectos del INSS y los grados, que todos los que han hecho deportes se certifiquen de su grado y que podamos tener a más de 50 personas cobrando un muy buen sueldo, ex deportistas retirados, dentro
trabajando
del INSS. Claro. Ese es el objetivo. Y luego, por supuesto, si en vez de dar 3 becas podemos dar 300, pues también. Pues... también. Así que, a ver, nos hemos presentado a Impact Social Cup también, ahora que nos han animado. Sí. Está muy bien, me ha hecho mucha gracia porque tienen el logo así en circular. Sí. Son nuestros aros olímpicos en círculo.
Son los aros.
He dicho, contra, que es que somos nosotros. Sí. Y nos hemos reído un rato. Ahí estamos. Tenemos también mucho impacto, creo, en el marco deportivo.
Sí,
creo
sí,
que hombre, sí.
Es un proyecto social para una competición sí. como esa también está muy bien.
Está muy bien.
Muy bien. Pues oye, África, un placer tenerte aquí con nosotros. Recordar que el episodio lo tenéis en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcast, ya lo sabéis, YouTube, suscribiros, seguirlo, compartirlo con gente que le pueda interesar. Este episodio también muy dirigido para deportistas,
sí.
que invitamos a que todos los deportistas conozcan lo que es el IMSS, porque yo creo que es una iniciativa muy buena para que la gente siga profesionalizando nuestro sector, que se ponga un poco en valor todo lo que se hace desde el deporte, tanto la gente que llega, la que no, la que compite por tratar de llegar a ser profesional, la que compite porque le aporta una mejor educación para su vida, que obviamente el deporte aquí aleja y sobre todo digamos, transmite unas cosas que a lo mejor mucha gente no ha practicado deporte nunca las llega a vivir. Nosotros como fieles impulsores tanto del IMSS como Impulsing, pues en este caso nosotros de Impulsing fomentamos el IMSS y para eso os he hecho este episodio, para que conozcáis muy bien el término de las certificaciones, que a mí alguna vez alguien me lo ha preguntado, digo, no os preocupéis que hoy vamos a traer a África y lo vamos a comentar muy bien. África, muchísimas gracias
muchas
por
gracias
estar aquí con nosotros. Yo creo que cualquier persona, aunque saquemos varios clips, pero si se ve este episodio, pues entiende muy bien un poco todo lo que estáis haciendo. Ojalá. Y esos símiles, ¿no? Que siempre decíamos, que yo creo que como resumen final, lo que son los cinturones al karate o lo que es booking o las estrellas Michelin, los bookings para los hoteles,
la Q de calidad turística, ¿no?
O la estrella Michelin para los restaurantes, sí. pues eso es lo que pretende ser el IMSS para el deporte, que creo eso que es el mejor cierre posible para esto.
Eso es. Pues muchas gracias,
África,
por todo.
Mil gracias a ti. Nos vemos próximo martes. Gracias a todos. Adiós. Adiós.